Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestra sección de música, donde estamos repasando a compositores mexicanos del final del siglo XIX, principios del XX, principalmente en lo que son obras pianísticas. En esta ocasión seguiremos con Manuel M. Ponce. Nuestra sección de eventos, donde vamos a repasar algunas actividades que suceden en nuestra entidad en los próximos días y en esta semana. Y también tendremos nuestra sección de cápsulas de Somedicit, de la serie En su tinta, un repaso a los escritores y sus obras. Y nuestra sección Al borde de la ciencia, un repaso también a lo que son las contribuciones en materia de ciencia y tecnología, una producción de Radio Universidad. Les recordamos que esta semana, justo el lunes 31 de marzo, se han cumplido 100 años del nacimiento de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura Mexicano. Queremos recordarlo en esta ocasión. Es un acontecimiento importante para la vida cultural de nuestro país. Así es que este programa pues está, digamos, dedicado a la memoria de Octavio Paz. Iniciamos.
Eventos.
Y el día de hoy, en punto de las 8 de la noche, tendremos una charla más, la tercera ya, del 15º ciclo, del ciclo La Ciencia en el Bar. Un ciclo donde, por lo regular, el último miércoles de cada mes hay una charla, dependiendo de la época, la estamos dividiendo por ciclos. En esta ocasión, pues se han prácticamente juntado dos charlas la semana pasada. Si ustedes recuerdan, los estuvimos invitando a que participaran en esta sesión de La Ciencia en el Bar, en una plática por demás interesante que disfrutamos el pasado miércoles. Pero hoy, si por alguna razón no pudo asistir el miércoles pasado, pues le invitamos a que aprecie la tercera charla de este 15º ciclo en punto de las 8 de la noche, en Bolívar número 500, esquina con Madero, aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. La charla que se presentará lleva como título Del DNA a la anticoncepción oral y es impartida por Pedro Miramontes Vidal, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta charla tiene especial importancia, entre otros aspectos, porque Pedro Miramontes es hijo de el profesor Miramontes, que descubriera la píldora anticonceptiva oral, que es un descubrimiento mexicano y que poco se habla de él. Es una de las de los acontecimientos más relevantes del siglo XX a nivel mundial. De hecho, hay quienes opinan que debería de haberse otorgado el premio Nobel para en esta investigación, pero bueno, eso es asunto para discutir en otra ocasión. Pero en esta charla Pedro Miramontes nos estará hablando del papel de su papá, pero básicamente va a recordar el descubrimiento de la estructura de doble hélice, que de la molécula del DNA, que se descubre a principios de la década de los 50, y mediante inesperadas conexiones entre muchos de los protagonistas de la ciencia del siglo XX, se llega al descubrimiento en México de la noretisterona, que es el compuesto activo de la píldora, que es el primer anticonceptivo oral. Ese es el tema de la plática del día de hoy. Suena bastante interesante. Los invitamos a que se acerquen y vean estos pormenores y principalmente que nos enteremos de esta aportación de los científicos mexicanos, que tiene una relevancia bastante importante, todas estas cosas que tienen que ver con la anticoncepción. Entonces les recordamos, hoy a las 8 de la noche, en Bolívar número 500, su esquina con Madero, la tercera charla del 15º ciclo de La Ciencia en el Bar. Están todos invitados. Siguiendo con la cuestión de eventos y que tiene que ver con la cuestión de los libros, pero específicamente los lugares donde se depositan los libros para ser consultados por el público, por el sector académico en determinadas ocasiones. La Coordinación Académica de la Región Altiplano en Matehuala, la unidad académica de la universidad que tiene su base en Matehuala, la biblioteca de esa coordinación, que forma parte del sistema de bibliotecas de la universidad, que es la Biblioteca Rosario Medellín Varela, de la Biblioteca de la Coordinación, que se denomina Centro Integral de Aprendizaje de Matehuala, Rosario Medellín Varela, cumple un año de actividades y con este motivo los compañeros de Matehuala estarán organizando actividades académicas para recordar este inicio de actividades del Centro Integral de Aprendizaje de Matehuala, que forma parte, como ya indicamos, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para ello han organizado algunas actividades abiertas al público y a través de este medio los queremos invitar a que, si anda usted por Matehuala o a la gente de Matehuala, pues se dé una vuelta a la Alcuara, como se le conoce, específicamente a su Centro Integral de Aprendizaje, y pueda disfrutar de eventos como son el montaje de algunas exposiciones, unas exposiciones que son interactivas y recreativas. Usted puede asistir, esa exposición se denomina Entre Cubos TVAS. Hay también exposiciones como la colección de fotografía astronómica del Observatorio Astronómico Nacional, que se está presentando en algunos lugares. En esta ocasión lo presentamos en Matehuala, uniéndonos al festejo de este Centro Integral de Aprendizaje. Estas fotografías son tomadas por Marco Arturo Moreno Corral, son fotografías de trabajo astronómico, pero que podrán ustedes apreciar cómo es o en qué se basan los astrónomos que se dedican a la astronomía observacional para hacer sus trabajos de investigación. También hay otra exposición fotográfica que tiene que ver con la historia gráfica de la coordinación académica allá en el altiplano en Matehuala. Suena interesante esta exposición. Tendrán ustedes también la posibilidad de ver una muestra de video científico similar a la que ya se presentó en días anteriores en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en diferentes dependencias, también en Matehuala, pero tendrá oportunidad de ver otro tipo de programación de estos videos científicos que son sumamente interesantes y entretenidos. Prácticamente están programados a lo largo del día a partir del lunes 7 de abril hasta el viernes 11. Acérquese usted por ahí al Centro Integral y disfrute de estas actividades. También habrá torneos de ajedrez. La séptima charla también del ciclo de café científico, algo equivalente a la Ciencia en el Bar que tenemos aquí en San Luis, pero digamos que un poco más decente, es en el seno de la propia biblioteca, el centro de integración, en un ambiente de café. Es un ambiente relajado también, de bastante interesante. Acérquese a ver los pormenores de estas pláticas del ciclo que tienen por allá de café científico. El nombre de la charla es Reflexiones de la Educación, un fenómeno social complejo, y va a estar impartida por el doctor José Guadalupe Ávila Rodríguez. También tendremos el día viernes 11 de abril allá en el Centro de Integración, uniéndonos a los festejos de esta biblioteca, la presentación de un par de libros de mi autoría, que forman parte de la colección de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que es Senda de Espinas y Flores, y el libro Una Vida Dedicada a la Ciencia, el papel de Candelario Pérez Rosales, van a estar siendo presentados allá en Matehuala. Finalmente, pues reiteramos la invitación, acérquese a aquella biblioteca, del 7 al 11 de abril hay actividades para todo público. Bien, pasamos a nuestra sección. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino. Vamos a ver qué nos recomiendan esta semana. Lo ligamos inmediatamente después con la cápsula de Somedicit acerca de la serie En su tinta, un repaso a los escritores y sus obras en el mundo de la literatura. Nosotros regresamos posteriormente.
Galería.
Muy buenos días, amable auditorio. Hoy, Economía Canalla es el título del libro que les recomiendo leer. Loretta Napoleoni, Paidós Ibérica, 2008, 304 páginas. El objetivo que tiene este libro es explicar la verdad de la economía en que vivimos para que podamos entender la realidad desde nuestro enfoque y no desde la pantalla dulzona de los medios de comunicación. La palabra canalla juega un papel muy interesante en el título del libro. La economía canalla es una economía que quiere consumir más y mejor a costa de esclavizar a seres humanos sin quererlo saber. Es una economía donde parece que todo y todos se pueden comprar o doblegar y donde solamente el dinero y la acumulación parece el animus vivendi para muchas personas. La palabra canalla habla de mirar hacia otro lado, de lo ilegal y de lo que, pese a no serlo, es para la mayoría de la sociedad inmoral. Nos habla de lo negro y de lo gris, de lo que huele y de lo que apesta. Canalla es aquel que no mira por el bien común, explotando por encima de lo permitido los mares o contaminando el entorno. En Economía Canalla se habla mucho de la caída del telón de acero y de la incorporación al mercado de China y de India, y de cómo, gracias a las fuerzas de la globalización y las nuevas tecnologías de la información, nuestra forma de vivir cambiará en los próximos 50 años. A través de 12 intensísimos capítulos, se nos ayuda a abrir los ojos sobre temas como el tráfico de personas, la prostitución, las drogas, la mafia y el internet. Todo muy bien documentado por Loretta Napoleoni y con visiones de primera mano de personas de todos los niveles sociales, culturales y económicos. Tras leer este libro, seguro que conocerás más acerca de la verdad de esta economía canalla. Otra cosa es que te sientas más libre. Se recomienda este libro a cualquier persona que quiera saber más sobre las entrañas menos conocidas del mundo en que vivimos, cambiado y cambiante por las fuerzas de la globalización. Loretta Napoleoni, nacida en 1955, es una economista, escritora, periodista y analista política italiana. Es experta en la financiación del terrorismo y es reconocida internacionalmente por haber calculado el tamaño de la economía del terror. Participó de forma activa en el movimiento feminista a mediados de los 70. Ella estudió en el Paul Nitz School of Advanced International Studies, en la Johns Hopkins University de Washington, D.C. También estudió en el London School of Economics. Tiene un máster en filosofía del terrorismo en London School of Economics, un máster en relaciones internacionales y un doctorado en economía por la Universidad de la Sapiencia de Roma. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, Los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Pongámonos serios. Los dejo con Jorge Ibargüengoitia y La ley de Herodes.
Jorge Ibargüengoitia, La ley de Herodes, fragmento.
Sarita me sacó del fango, porque antes de conocerla, el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado. Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales, que el único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado. Me hizo leer a Marx, a Engels y a Carlos Fuentes. ¿Y todo para qué? Para destruirme después con su indiscreción. No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca de la Fundación Katz para ir a estudiar en los Estados Unidos. La acepté y ya. No me importa que los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardid de un capitalista para eludir impuestos. Solicité la beca y cuando me la concedieron, la acepté. Y es más, Sarita también la solicitó y también la aceptó. ¿Y qué? Todo iba muy bien hasta que llegamos al examen médico. No me atrevería a continuar si no fuera porque quiero que se me haga justicia. Necesito justicia. La exijo. Así que adelante. La Fundación Katz solo da becas a personas fuertes como un caballo y el examen médico es muy riguroso. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI para investigar la vida privada de los mexicanos. Pero adelante. El examen lo hace el doctor Philbrick, que es un yanqui que vive en Las Lomas, por supuesto, en una casa cerrada a piedra y cal y que cobra, no importa cuánto cobra, porque lo pagó la fundación. La enfermera nos dijo a Sarita y a mí que a tal hora tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesia y que nos presentáramos a las 9 de la mañana siguiente con las muestras obtenidas de nuestras dos funciones. ¡Ah, qué humillación! Recuerdo aquella noche en mi casa buscando entre los frascos vacíos dos adecuados para guardar aquello. Y luego, la noche en vela esperando el momento oportuno, y cuando llegó, Dios mío, qué violencia. Cuando estuvo guardada la primera muestra, volví a la cama y dormí hasta las 7, hora en que me levanté para recoger la segunda. Guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar que alguna mirada penetrante adivinara su contenido. Salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi corazón como San Tarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia mierda. Por la Reforma llegué hasta la Fuente de Diana, en donde esperé a Sarita más de la cuenta. Llegó como yo, con el rostro desencajado y su envoltorio contra el pecho. Nos miramos fijamente, sin decirnos nada, conscientes como nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización típicamente capitalista. Por si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la enfermera nos condujo al laboratorio y allí desenvolvió los frascos delante de los dos y les puso etiquetas. Luego, yo entré en el despacho del doctor Philbrick y Sarita fue a la sala de espera. Desde el primer momento comprendí que la intención del doctor Philbrick era humillarme. Me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un individuo como yo, robusto y saludable física y mentalmente. ¿Qué caso tiene preguntarme si he tenido neumonía, paratifoidea o gonorrea? Luego vino lo peor. Se levantó con las hojas en la mano y me ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí. Fuimos por un pasillo oscuro, en uno de cuyos lados había una serie de cubículos, y en cada uno de ellos una mesa clínica y algunos aparatos. Entramos en un cubículo, él corrió la cortina y luego, volviéndose hacia mí, me ordenó despóticamente.
—¡Desvístase!
Yo obedecí, aunque ya mi corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder. Me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí, me golpeó despiadadamente en el abdomen en busca de hernias, que no encontró. Luego tomó las partes más nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino para mirarlas como si quisiera leer el plano del tesoro. Fue a un armario y tomando algodón de un rollo, empezó a envolverse con él dos dedos. Yo lo miraba con mucha desconfianza.
—Hínquese sobre la mesa
—me dijo. Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos dos dedos envueltos en algodón. Entonces me explicó.
—Tengo que ver si tiene usted úlceras en el recto.
El horror paralizó mis músculos. El doctor Philbrick me enseñó las hojas de la fundación que decían efectivamente úlceras en el recto. Luego sacó del armario un objeto de hule adecuado para el caso e introdujo en él los dedos envueltos en algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión. O perder la beca o aquello. Me subí a la mesa y me hinqué.
Apoye los codos sobre la mesa.
Apoyé los codos sobre la mesa, me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después tiró a la basura lo que cubriera sus dedos y salió del cubículo diciendo:
—Vístase.
Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita, ataviada con una especie de mandil que al verme, supongo que yo estaba muy mal, me preguntó qué me pasaba. —¡Me metieron el dedo! ¡Dos dedos!
—¿Por dónde?
—¿Por dónde crees, tonta? Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi desprestigio. Llegado el momento de las úlceras en el recto, Sarita amenazó al doctor Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte. El doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana, y ella, haciendo a un lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo el mundo que yo me había doblegado ante el imperialismo yanqui.
En la lectura, Pablo Flores. Jorge Ibargüengoitia nació en la ciudad de Guanajuato el 22 de enero de 1928 y murió trágicamente en un accidente de aviación en Madrid el 27 de noviembre de 1983. Su madre enviudó poco tiempo después de casada.
Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara. Faltándome dos años para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir.
Ibargüengoitia quería ser dramaturgo. En 1962 publicó la obra de teatro El Atentado, con la cual ganó el premio Casa de las Américas y a partir de allí, paradójicamente decidió hacerse novelista.
Los Relámpagos de Agosto, 1964, fue su primera novela y la que lo llevó a comprender que había elegido bien su camino. Se trata de una farsa feroz acerca de la última fase de la Revolución Mexicana.
También escribió cuentos, lo cual derivaría en su aclamado libro La Ley de Herodes, publicado en 1967.
Vendrían después las novelas Maten al León, 1969. Estas ruinas que ves, 1975. Las Muertas, 1977, Dos Crímenes, 1979 y Los Pasos de López, 1982.
Jorge Ibargüengoitia ya es un escritor imprescindible dentro de la literatura hispanoamericana.
Como los pulpos,
los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM
y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pues prácticamente llegamos al final del programa del día de hoy. Las cápsulas que habíamos anunciado de Al Borde de la Ciencia y de la cápsula también o el espacio musical lo dejamos para el próximo programa. Los invitamos también, si tienen oportunidad, que se den una vuelta al Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, donde hay una exposición sobre historia de la instrumentación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sumamente interesante. Puede usted apreciarla en las instalaciones del ICO, como se le conoce. Pase usted por ahí. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por Radio Universidad, aquí en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Quédese escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.